Las 11 y un minuto de la mañana. Continuamos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura. En el día de hoy, martes, el espacio de la oposición de Pájaro Informa. Conmigo tengo a mi izquierda, empezamos por la señorita, ¿verdad? Marisol Placeres, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, David.
¿Cómo estás?
Bueno, vamos a decir que bien.
Bien. Y a mi derecha, Rafael Perdomo, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, siempre al pie del cañón.
Al pie del cañón siempre, como siempre.
Hombre,
empezamos a hablar, si les parece, que hemos terminado hace bien poquito, con el tema de los carnavales. ¿Cómo los vieron? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece que les canten las murgas? ¿Cómo lo vieron? ¿Quién empezar de los dos?
Bueno, empezamos por mí.
Sí.
Bueno, yo por mi parte quería excusarme porque este año la verdad que no he tenido presencia en los carnavales porque, bueno, ha fallecido un familiar y desde aquí quería mandarle un saludo muy fuerte y un abrazo y mucha fuerza a mi tía Flora y a mis primas porque la verdad que ha sido un momento muy duro para ellas y bueno, ahora tocaba estar con la familia, tocaba estar dándoles amor y cariño y el carnaval pues ya habrán otros años. Por otro lado, pues bueno, parece que la gente ha estado contenta con lo que se ha ido desarrollando los carnavales, con la distribución principalmente de la plaza y de que este año todo lo que es el tema de los cacharritos, de los coches de choque y todas esas cosas, pues no estén en los aparcamientos, que sí era un tema que yo siempre hablaba de él, que yo tampoco estaba de acuerdo en que se ocuparan los aparcamientos durante tanto tiempo y encima luego terminaban los carnavales y seguían estando ahí todos esos cacharritos. Entonces creo que la distribución, que la gente está contenta con los nuevos chiringuitos y en fin, creo que ha sido todo un éxito, pero desde aquí antes sí me gustaría pues darle las gracias a la Murga de las Ignorantes porque siempre nos han tenido en consideración. A mí, por mucho que digan, me encanta que me canten, porque decía un político veterano de aquí de la isla que lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal, porque si no, no eres un político bueno. Así que yo a las Ignorantes, además de mandarles un gran abrazo y un caluroso felicitación por su esfuerzo, porque la verdad que es un esfuerzo que hacen año tras año, pues les doy las gracias por acordarse de mí.
Totalmente, 30 años. Rafael.
Bien, hombre, yo creo que está claro que la plaza de Morro se ha ido ampliando en los últimos años, tanto la plaza como la desembocadura del barranco, y ha quedado un espacio extraordinario, amplio, donde yo creo que está bien poner los juegos y todo lo que viene para el carnaval. Y el tema es que debería seguir haciéndose hacia arriba ese bulevar que en su momento planteé yo, que tendría que llegar a, pues, como mínimo hasta el campo de lucha de momento. Pero de momento está el tema parado. Y con respecto al carnaval, bueno, bien, yo no soy demasiado carnavalero, siempre lo he dicho, y a mí que canten o deje de cantar es un tema que nunca me ha preocupado, ni nunca nadie me habrá oído decir que no me guste que canten o no canten, que cada cual cante lo que da la gana. Yo creo que lo único es no entrar en el insulto personal y todo lo demás, pues que cada cual haga lo que crea conveniente. Y por supuesto, la murga hace un esfuerzo importante para poder estar ahí y eso hay que agradecérselo. Porque si no hay murga, no hay comparsas, etcétera, etcétera, pues es parte importante del carnaval. Si no, el carnaval lo tiene complicado.
Bueno, pues estamos hablando, si les parece, acerca de que se ha comentado en otro medio de comunicación que el grupo de gobierno de Pájara pues ha comido a la oposición de Pájara, que no se les ve. Yo siempre he dicho y recuerdo que los martes la oposición de Pájara tiene su espacio en esta casa, que de 11 a 12 tenemos ese espacio para la oposición, sea el color político que sea, evidentemente, y bueno, y aquí se les escucha, no sé si en otros medios se les invita, si no se les invita, lo que ustedes quieran decir.
Bueno, yo quería decir que estoy totalmente en desacuerdo con eso, puesto que si la gente, lo tenemos además, la hemeroteca, como dices tú, siempre está ahí, si se ven los plenos de Pájara, se ve que casi al completo los plenos están hechos por las mociones y las preguntas que lleva la oposición, si no los plenos durarían cero coma. De hecho, ahora para el próximo pleno de marzo llevan otra vez dos puntos, entre otros uno que es
la fiesta,
con importancia, que se lleva porque se tiene que llevar cada año, que son los festivos que se eligen para el municipio. Ese es uno de los puntos que llevan, de los dos que llevan. Entonces creo que la oposición de Pájara está viva, creo que la oposición no está para entorpecer el trabajo del grupo de gobierno, sino para fiscalizar, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Y aparte de fiscalizar, nos gusta aportar nuestro granito de arena con nuestras mociones. A veces nos las aceptan y otras veces no están de acuerdo, pero nosotros siempre intentamos sumar y aportar para que el ayuntamiento, todos estamos con el mismo objetivo aquí, y es hacer cosas para nuestro municipio y que nuestro municipio avance para nuestros ciudadanos, que para eso nos hemos presentado las elecciones.
Totalmente, Rafael.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo entiendo que la oposición está haciendo un trabajo serio, un trabajo. Hemos sido tremendamente generosos dejando que el grupo de gobierno pudiese trabajar y no dijesen que ya vienen a intentar entorpecer el trabajo del grupo de gobierno, cosa que nosotros nunca nos hemos planteado, pero sí lo que tenemos que hacer, que es nuestra obligación como oposición, que es fiscalizar y trabajar. Ahora bien, hay dos cosas importantes que hay que distinguir. Una cosa es el trabajo que tú haces de forma constante y que llevas a los plenos, y posiblemente hay otra cuestión que sí la oposición se tendría que plantear, que es el tema de ir y publicar más en redes sociales, publicar más en radio, en prensa, etcétera, etcétera. Posiblemente eso es una parte que igual la oposición no está desarrollando, pero no es que no está haciendo el trabajo, y evidentemente que lo está haciendo muy bien, y Marisol lo ha explicado perfectamente. Es decir, tú miras un pleno del ayuntamiento y ese pleno prácticamente está hecho por la oposición. El grupo de gobierno está demostrando que no es capaz de llevar a los plenos. Tú ves un pleno del Cabildo, de cualquier otro ayuntamiento, y tiene 15, 20 puntos en el orden del día. Aquí ves uno o dos, y algunos sin ninguna consistencia. Pues, por ejemplo, las fiestas locales, ya sabemos que es el Carmen y la Virgen de Regla. Pues ya está. Ese es un punto, y otro, una modificación de una ordenanza y tal. Es decir, que no trae nada sustancial. Y eso, desde luego, es para hacérselo ver, ¿no?
Bueno, otra de las cosas también, Rafael, que tenemos aquí pendiente es el tema del Museo Pepe Dámaso, ¿no? O Museo de las Artes, o no sé cómo se le va a...
Sí, Museo Pepe Dámaso, ¿no? Bueno, eso es un tema, una historia interminable que yo dejé en su momento cuando me fui el proyecto terminado, todo lo que había que hacer, etcétera, las intervenciones del propio Pepe Dámaso. Yo creo que no ha habido visión de lo que significa un museo de esas características. No ha habido emoción, y luego de la relación que hay entre Pepe Dámaso y César Manrique, entre Lanzarote y Fuerteventura, el de potenciar que la gente de aquí, que ya lo hacen, van a Lanzarote a ver van a ver las obras de César y podrían venir aquí a ver lo de Pepe Dámaso, pero es que tampoco se ha llenado en el barranco de los Canarios. Es decir, es que estamos en una indefinición, es una incapacidad de gestión que es alucinante. Sé que se está hablando y tal, pero que veo que no hay resolución, cuando realmente es un tema que ya estaba bastante maduro para resolverlo. Pero, en fin, yo no sé más del tema porque he preguntado un montón de veces y ya me he cansado de preguntar de cómo está la situación, ¿no?
¿Y qué es lo que, cuando usted pregunta en los plenos, qué le responden?
Bueno, que están trabajando, que están hablando, que están tal, pero, o sea, en definitiva, conclusiones prácticas y eficiencia, pues todavía, pues no se ve. Se quería inaugurar en enero, se quería inaugurar ahora en marzo, yo no sé exactamente, ¿no?, cómo está la situación.
Bueno, otro de los temas que vamos a hablar es el tema educativo. Hace bien poco hemos tenido y estamos teniendo a los diferentes presidentes de las AMPA, estamos hablando queremos hablar también con FIMAPA. El tema educativo en el municipio, ¿cómo lo ves, Marisol?
Bueno, pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque, bueno, el otro día llevamos en el pleno ordinario de febrero, Juntos por Pájara Nueva Canaria llevó una moción que tiró abajo el gobierno. ¿Cuál fue mi sorpresa? Yo esperaba, pues, que más que votarla en contra, se hiciera una moción institucional, porque parece que sentó mal el hecho de que siempre utilicen la mítica frase: estamos en ello, estamos trabajando en ello. Por mucho que tú estás trabajando en ello, la educación y la sanidad son dos temas del gobierno de Canarias, no son temas municipales. Entonces nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, pero si estamos unidos, siempre podremos hacer más fuerza que si vamos por independiente. En resumidas cuentas, que yo llevé una moción que era instar al gobierno de Canarias a la colocación de sombras en los colegios del municipio, por la cantidad de fenómenos meteorológicos adversos que están ocurriendo en Canarias en los últimos años. Todos sabemos que está habiendo un cambio climático y que en los últimos 4 años pues están subiendo muchísimo las temperaturas, hay muchos episodios de calima. Y bueno, yo dije una frase que a lo mejor no fue la más oportuna, que fue que mientras nosotros estábamos sentados todos aquí con el aire acondicionado puesto tranquilamente, los niños, nuestros hijos, salían a los patios y por ejemplo, en Canarias está demostrado que el mayor índice de radiación ultravioleta se da en Canarias, que es muy perjudicial para nuestra salud. Los niños además salen en horarios desde las 12 o hasta las 2 de la tarde, que es cuando más radiación ultravioleta hay. Y bueno, yo lo único que quería decir con respecto a que estábamos sentados aquí con el aire acondicionado, yo también me incluía, pero bueno, hubo un compañero, Alessi, que se sintió súper ofendido, porque aquí también pues a veces parece que no puede decir lo que piensa, porque se ofenden rápidamente, y entonces pues nada, como dice que estaban trabajando en ello, la tiraron abajo. Yo esperaba sinceramente que fuera una moción institucional, porque solamente todo el plenario la podríamos mandar al gobierno de Canarias y hacer más fuerza todos juntos. Pero bueno, él, la respuesta que me dio, porque parece que se sintió atacado, fue que qué había hecho yo en los años en los que estuve en educación. Y bueno, a lo mejor si me atacan por otra rama, pues igual no me siento ofendida, tampoco yo. Pero justamente todo el que me conoce sabe que me preocupa mucho el tema de educación, que soy maestra y que a mí siempre me he preocupado. De hecho, yo, con todo lo que era el colectivo educativo durante los 5 años y medio que estuve de concejal de educación, tuve muy buena relación con las AMPAs, con los directores, con los padres que tenían algunos problemas con los niños, y creo que siempre estuve a disposición de todo para resolver todos los problemas que se les daba. Entonces, a raíz de eso, pues yo quería un poco explicar aquí a Alexis y explicarle qué hice yo durante los años que estuve. Nunca un director me puso una pega, porque yo todos los veranos me dedicaba a que cuando abrieran las puertas del colegio en septiembre estuviera todo preparado. Todo lo que es un trabajo diario de un concejal de educación, que es pues la pintura de los colegios, el mantenimiento de los colegios en general, porque nosotros, te digo, que como no tenemos competencia, prácticamente un poco lo que es el mantenimiento de los colegios y llevar los edeles. Bueno, pues nosotros, yo cada verano me preocupaba de que estuviera todos los colegios pintados, la electricidad, lo que los directores demandaban necesario para abrir los colegios en septiembre. Pues bueno, nunca tuve problema con ningún director. ¿Lo hice yo sola? No, obviamente. Siempre digo que el ayuntamiento, a mí me hace gracia cuando dicen mis áreas, no son las áreas de nadie, porque esto es un ayuntamiento transversal, que si dependemos todos unos de otros, si no tuviéramos obras, pues no podríamos preparar los colegios, obviamente. Si yo me equivoqué y lo hice mal, entonces también es culpa de él, porque él llevaba obras. En tal caso creo que no, que tanto él como yo hicimos un buen trabajo, nos supimos colaborar y la verdad que creo que eso es un trabajo del día a día y que es una obligación de nosotros. Pero aparte de eso, y creo que es lo más importante, el colegio más grande de Canarias se hizo bajo mi mandato. ¿Yo sola? Por supuesto que no, es que es obvio que las cosas no las haces tú porque tú seas el concejal del área. Pues en mi mandato, cuando se hizo el colegio más grande de Canarias, repito, que es el Morrojable 2, en el Barranco del Ciervo, de 27 unidades con más de 600 alumnos, estaba de alcalde Rafael Perdomo. Estaba de concejal de la oficina técnica Pilar Saavedra, que también aportó muchísimo al tema. Y como no, estaba la consejera Soledad Monzón, que tuvimos la suerte de tener una consejera de educación majorera y que hizo mucho por Fuerteventura. ¿Qué quieres que te diga? Porque hizo 3 colegios, uno en Villaverde, otro en el Castillo, que se va a abrir ahora actualmente, creo que está terminando para abrirlo, y el de Morrojable 2. Entonces yo creo que aquí no es tirarnos flores, ni los que están en el gobierno, los que estamos en la oposición también intentamos aportar, pero creo que lo importante en política es continuar con el trabajo de los compañeros, porque si no, tú tiras 4 años de trabajo a la basura. Sin embargo, yo digo, no me tiro las flores que he hecho yo las cosas, pero sí sé que durante mi mandato se han hecho cosas como el colegio. También, por ejemplo, 10 años estuvieron esperando por dos aulas en Costa Calma, que también se hicieron durante mi mandato. Y una cosa súper importante fue pasar, por ejemplo, también con la consejera Soledad Monzón, pasar que ellos tenían previsto hacer en la zona sur de Fuerteventura un CEO, y todo lleva mucha burocracia, logramos pasarlo a UNIE y ceder el terreno en La Lajita. ¿Qué pasa con ese terreno? Pues no lo sabemos. Estamos enfollonados, no sabemos ni siquiera si el gobierno de Canarias ha aceptado ese terreno. En mi época se supone que se aceptó, pero 3 años después, pues por lo menos yo no tengo esa información y supongo que casi nadie la tendrá. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, que por mucho que yo sea concejala de educación, ¿y qué hice yo en mi mandato? Pues hice lo que hicimos el grupo de gobierno que estaba en ese momento. Y yo, me pueden acusar de muchas cosas, pero de no gestionar, no. A lo mejor no soy muy buena para ir a los medios de comunicación o no me gusta mucho explicar el trabajo que estoy haciendo, pero todo el mundo sabe que soy muy trabajadora.
Bueno, como dices que me gusta mucho la hemeroteca, yo estaba aquí mirando y he rescatado un artículo del 25 de febrero del año 2019, en el cual Pájara instala parques infantiles en los colegios. La Consejería de Educación del Ayuntamiento de Pájara, que dirige Marisol Placeres, ha llevado a cabo la colocación de 3 parques infantiles, tanto en el 6 La Lajita como en el 6 Costa Calma, con el 6 Ciervo en Morrojable. También la Consejería de Educación estableció un servicio de guagua gratuito para los estudiantes hasta Gran Tarajal a través de la Consejería de Educación, que ayuda económicamente con un servicio diario de guagua municipal gratuito para todos aquellos estudiantes de Morrojable y Pájara que asisten a cursos a Gran Tarajal, tanto para los de educación secundaria no obligatoria como los de formación profesional.
Pues mira, me gusta que me haya sacado ese tema porque bueno, creo que normalmente la oposición, sinceramente, de los que han venido, poco hablan de educación y me gustaría aprovechar el momento. Eso era otro tema que se hacía. Nosotros, por ejemplo, yo tuve que pedir muchísimos permisos por lo que te digo, porque la enseñanza no obligatoria no tiene derecho a transporte. Sin embargo, yo pedí permiso en el gobierno de Canarias para nosotros poder gestionar el tema del transporte escolar para niños de enseñanza no obligatoria, para que pudieran ir a otro ciclo, porque ese es otro tema que también me gustaría decir, porque aparte del IE La Lajita, creo que también es súper importante que se comience. Nosotros hicimos también una moción, Rafael y yo, en el 2022, de la necesidad que hay de un nuevo IES en Morrojable, porque el que tenemos ya está totalmente colapsado, y aparte porque, por ejemplo, hablando de los ciclos de formación, que es para lo que se puso ese transporte, para que los niños pudieran ir a Gran Tarajal, sí es verdad que tenemos el hotel escuela a través de un convenio de colaboración entre el gobierno de Canarias y el ayuntamiento durante muchos años, pero bueno, ya todos sabemos que el hotel escuela está obsoleto. Además, los profesores se tienen que compartir entre el instituto y el FP, y ya es hora que nosotros tengamos un instituto de formación profesional aquí en el pueblo, que no se tengan que desplazar hasta Quinzo los estudiantes, y luego pues ampliar un poco también lo que son las ramas, ampliar un abanico de posibilidades diferentes para nuestros jóvenes, que no se tengan que dedicar solo a turismo y hostelería. Hay otras ramas y otros ciclos que los niños también tienen muchísimo interés. Hoy en día la formación profesional está en auge y creo que nuestros niños también tienen derecho a estudiar otra cosa que no sea hostelería y turismo. Y ya que estamos, voy a poner un ejemplo.
Sí, claro.
Mi hijo, el mayor, empezó hacer un curso de ganadería que se llamaba Bienestar Animal en Pozo Negro, y lo tuvo que dejar. ¿Por qué? Porque la guagua salían solo 3 guaguas, no se le hizo ningún caso a los estudiantes de Pájara que estaban yendo a ese ciclo, que no era solo mi hijo, habían varios, y pasaban solo 3 guaguas por Pozo Negro, una que salía, la que sale de aquí a las 6 de la mañana, otra a mediodía y otra por la noche. No hay más guaguas por Pozo Negro. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Que ellos, vale, salían a las 6 de la mañana y a veces tenían que regresar a las 6 o las 7 de la tarde tirados en Pozo Negro. ¿Por qué? Porque si la guagua que venía a mediodía a las 2 de la tarde, que salía desde Puerto Rosario, pasaba por el aeropuerto, se llenaba, ya cuando llegaba a Pozo Negro ya no tenían manera de transportar a los estudiantes y se tenían que quedar tirados ahí hasta la siguiente guagua por la noche. Entonces, no, tenemos que hacer que ya que estamos en el sur de la isla, súper aislados, que todos lo sabemos, pues por lo menos intentar ayudar a los estudiantes que quieren hacer otro tipo de formación que no sea hostelería y turismo, que está muy bien, por supuesto, que de eso vivimos y necesitamos muchos trabajadores para hostelería y turismo, pero nuestros hijos también tienen derecho a otro tipo de educación, si les gusta otro tipo de formación.
Van a venir también con esta nota de prensa, Rafael, unas jornadas que también se hicieron en ese momento de accesibilidad, unas jornadas que se pretendía, según sus palabras en ese momento, continuar en el tiempo, se cambió el grupo de gobierno, después hubo un montón de censura, después hubo un montón de historias, y estas jornadas de accesibilidad pues no continuaron, ¿no?
Sí, desgraciadamente así es decir, está claro que cada vez más los pueblos necesitan estar absolutamente, ser accesibles en todos los aspectos, ¿no? Tanto las aceras como todas las zonas, como los edificios, ¿no? Hay una cierta máxima que dice que se nace dependiente y se muere dependiente, ¿no? Por lo tanto, todos somos dependientes, al fin y al cabo, a lo largo de la vida. Pequeño porque te tienen que llevar en un carrito para acá y para allá, todos sabemos lo que hay, y cuando eres mayor, si no puedes caminar o cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier historia, también te tienen que llevar encima de ruedas. Por lo tanto, la accesibilidad es una cuestión fundamental. Es una de las cosas que en su momento nosotros pusimos como un elemento importante. Se creó la primera concejalía de accesibilidad aquí en Fuerteventura, y luego, pues bueno, luego pues ya cuando dejamos de estar en el gobierno, pues eso, yo no sé lo que ha pasado, pero se ha ido diluyendo y no he visto que haya habido más resultados en la cuestión, ni jornadas, ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno, hablemos de vivienda, porque es un tema que preocupa y ocupa a mucha ciudadanía de Fuerteventura, más en concreto en Pájaro, porque estamos nosotros aquí. La vivienda tenemos también el edificio centenario, que también está por aquí con una sentencia que ha habido, como todo ello.
Bueno, vamos a ver, yo lo he oído por la calle. Sí. Es decir, entonces una de las cosas que vamos a solicitar al ayuntamiento, bueno, no solicitarlo, ya en su momento, en una moción que se aprobó, se nos dijo que todas las mociones que iban al ayuntamiento, pues nos darían cuenta de ello. Es verdad que es Esturpa la que está metida en la cuestión, Esturpa está en disolución desde el año 2016, pero en cualquier caso yo creo que ese tipo de sentencia se le debe proporcionar a la oposición para ver qué se puede hacer y qué se puede actuar, porque claro, genera un grave problema. Son 65 viviendas que, bueno, que hay gente viviendo ahí y que tal y como está la situación de la vivienda aquí ahora en el municipio de Pájaro y en general en toda la isla y en todas las islas, ¿no? Pues eso va a causar un problema importante a esa gente que está ahí, ¿no? Por lo tanto, habrá que saber y qué pasa con esa sentencia, qué es lo que dice, qué es lo que a qué se tiene que comprometer Esturpa o el ayuntamiento de forma subsidiaria. Habría que ver cómo está la cuestión y estudiarla y verla, ¿no? Y luego, para la vivienda en general, bueno, todo el mundo sabe que ha salido últimamente un decreto de vivienda que, por una parte, posibilita una serie de cuestiones, como es la posibilidad de que el ayuntamiento pueda comprar parte de esa vivienda que nunca se terminó. Yo creo que Miguel Ángel Afiña el otro día, cuando estuvo aquí, lo explicó perfectamente en el caso concreto de la vivienda, de esas 48 viviendas de la cooperativa Uvara que están en Pájara y que en su momento se estuvieron haciendo gestiones para poder comprarlas, que la tenía, bueno, un tema hipotecario, que al final el banco se queda con ella, un fondo tal, de inversiones, etcétera. Al final es que se podían comprar y se pueden comprar por una cantidad aproximadamente de 2 millones de euros. Creo que es una cuestión de que eso va a posibilitar, si el ayuntamiento es capaz de gestionar, resolver ese tema, que creo que es muy importante para la zona. Eso, y luego también tenemos también algunas más que hay por ahí, que hay que ir estudiando poco a poco, ¿no? Ir viendo cómo está la situación, como una ciento y pico que hay en Costa Calma, etcétera, ¿no? Y luego está la cuestión de las cesiones de suelo. Sí. Hay unas cesiones de suelo que el gobierno de Canarias tenía 1.000 millones de euros para poder acceder a ese tipo de viviendas de carácter social. Nosotros hemos propuesto en algunas mociones que se cedieron una serie de suelos, una serie de parcelas que tiene el ayuntamiento en Naranjito 2000, y hay una cosa que hay que decir, que esas parcelas son urbanas, digan lo que diga y lo diga quien lo diga. Es decir, ¿por qué? Porque el ayuntamiento en su momento, cuando la sacó a subasta pública, la sacó con la condición de que eran urbanas, y los que optaron a esa vivienda, a esas parcelas, optaron porque eran urbanas. ¿Y qué quiere decir que son urbanas? Que tienen de forma inmediata la posibilidad de pedirle licencia y que esa licencia se lide si cumple los requisitos. Por lo tanto, es lo que pasa, ¿no? Y luego había otra serie de parcelas por ahí que nosotros entendemos que el ayuntamiento las debe ceder al Instituto Canario de la Vivienda. Yo no sé qué ha pasado, si el ayuntamiento ha hecho esa gestión o no ha hecho esa gestión, pero evidentemente está claro que esto es un tema de vital importancia y que hay que intentar ampliar esa posibilidad. Todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que la Lajita es la zona susceptible y potencialmente de donde se pueden construir y hacer infraestructura. El Palparcial de Lajita 2000 tiene unos 512.000 metros cuadrados, medio millón de metros cuadrados, que no es ninguna bobería, ¿no? Y ahí, bueno, el ayuntamiento, y ahí tiene, hay previsto hacer 2.500, 2.600 viviendas, por lo tanto, también un potencial importante. Y también infraestructura. Tenemos el caso del IES, que ya antes lo comentó Marisol, sí. No sabemos qué ha pasado con ese IES, porque desde el año 2019 se cedió ese terreno, no sabemos de la aceptación o no de la Consejería de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que es quien tiene que aceptar el solar, no lo sabemos, no sabemos qué ha pasado con el CAE, que también se hizo en su momento la sesión, y no sabemos si le ha aceptado la Consejería de Patrimonio del Gobierno de Canarias, sí o no. Son preguntas que habrá que ver qué ha gestionado el grupo de gobierno en estos temas, porque son importantes, y es evidente que ahora la situación se ha ido complicando porque es verdad que la Junta de Compensación de la Lajita 2000, que era la Junta, aunque tutelada por el Ayuntamiento, era una Junta de ejecución privada, no se ponían de acuerdo entre los mayoritarios y minoritarios, y aquello era, pues eso es lo que era, ¿no? Que no se ponían de acuerdo. El Ayuntamiento, en plan general, optó por ir hacia un desarrollo urbanístico de carácter de cooperación. De cooperación, claro. La palabra cooperación, como su propio nombre indica que hay que cooperar. Pero claro, ahí veo que difícilmente se puede cooperar cuando ves que la gente que estaba ahí, pues no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, pues difícilmente cooperarán. Y aquí se trata de cooperar entre lo público y lo privado. Claro, el ayuntamiento ha sacado esa resolución, se la ha enviado a la Junta de Compensación actual, la Junta de Compensación ha montado en cólera y parece ser que quiere impugnar todos los acuerdos, etcétera, etcétera, y llegado hasta un punto en el que dice que como no se ponen de acuerdo el ayuntamiento, los propietarios y tal, que se busca un mediador. Hombre, vamos a ver, un ayuntamiento con toda la estructura que tiene y una Junta de Compensación con toda la estructura que tiene y todas las posibilidades, tiene que buscar mediadores. No son ellos incapaces de resolver un problema. No hay nadie capaz ahí de coger el toro por los cuernos, ponerse al frente de la cuestión e intentar resolver. Ya sé que no es fácil, pero es un tema que tienen que hacer. Además, los propietarios lo que dicen es que el ayuntamiento no puede ir directamente a una junta de cooperación sin estar de acuerdo con el 50%, si no está de acuerdo el 50% de los miembros de esa, vamos, de esa asamblea, de esa gente que representa los intereses inmobiliarios de ese plan parcial. Entonces el tema está complicado, porque si quieren recurrir a los tribunales, si el tema va directamente a la justicia, pues a un contencioso administrativo, pues paralizamos esto de una forma importante y el tema no camina. Entonces, por lo tanto, es muy muy complicado y es muy muy preocupante la cuestión en la que se ha metido este proceso, ¿no? Ya sabíamos que era muy complicado, pero ahora si entramos ya en procesos de amenazas de la Junta de Compensación de ir a los juzgados, etcétera, etcétera, pues entonces la verdad. Y luego, por otra parte, está que anuncian también las responsabilidades patrimoniales. Y se está hablando de responsabilidades patrimoniales de 106 millones de euros. Con cargo al ayuntamiento. Por lo tanto, hay muchas cuestiones que ver, hay muchos problemas sobre la mesa, y yo lo que creo que esto no es un tema de trifulca ni de pelea, es un tema fundamental para el desarrollo del municipio, teniendo en cuenta la situación y teniendo en cuenta que la capacidad de desarrollo del municipio de Pájara en el tema de viviendas, etcétera, pasa por esa zona y por una serie de infraestructuras. Por lo tanto, aquí hay que arremangarse, dejarse de mucha historia e ir a intentar resolver el tema de todas, todas, porque eso es fundamental para el desarrollo del municipio en los próximos años.
Cuando habla del gasto de patrimoniales, se refiere a que, digo, es que va adelante, y cuando dijo 106 millones de euros.
Los propietarios exigen al ayuntamiento, por no poder seguir ejecutando sus proyectos y sus historias, los que entienden que es un gasto que ellos que le están generando unos recursos de que son ciento, que ellos lo valoran en 106 millones de euros, que ellos creen que están perdiendo. Lucro cesante, como quiera que se le llame, pero vamos, que en definitiva, que al no poder ejercer lo que ellos entienden que pueden ejercer en sus parcelas, hacer sus viviendas, venderlas, etcétera, por el estado de, o por ejemplo, una superficie de un gran supermercado que quieren instalar allí, aparte de
centro comercial,
aparte de lo que es el instituto y el CAE, etcétera, etcétera, y el propio ayuntamiento que tiene vivienda, que tiene parcelas que son susceptibles de ser construidas para hacer viviendas sociales, que puede hacer ciento y tantas viviendas sociales en los propios parcelas municipales sin tener que encomendarse a nadie. Por lo tanto, son muchas cosas, pero por lo tanto es un tema que hay que resolver.
Bueno, lo único que me gustaría preguntarte, Marisol, ya para ir concluyendo, ¿no? Es el tema de lo que le comentaba Rafael, el tema de las jornadas de accesibilidad, porque yo sé que tú también eras concejala de accesibilidad. ¿Cómo ves que no se ha continuado con esta jornada?
Pues la verdad es que es una pena, porque no solo no se ha continuado con esta jornada, sino que en accesibilidad no se está haciendo absolutamente nada. Yo comentaba el otro día en un pleno cómo hay un paso de peatones aquí en la calle de las calles principales, que es nuevo, o sea, una obra nueva, y ni siquiera se ha tenido en cuenta la accesibilidad, que tú no puedes cruzar la calle porque no tienes acceso, los bordillos son enormes. Entonces no se ha seguido con la jornada, no se ha seguido con absolutamente nada, no veo que avance absolutamente nada en accesibilidad.
Bueno, otra de las cosas, Rafael, que tengo por aquí para preguntarle es porque yo empecé hoy con el tema de Tarfalla, la línea de Tarfalla, empecé con que el punto de inspección fronterizo, el PIF, no garantiza que pueda pasar esa mercancía sin que haya un perjuicio para Canarias.
Hombre, eso es un sinsentido y además es una irresponsabilidad y una ilegalidad. Es decir, si viene producto de un país tercero, tiene que haber, y eso yo creo que lo tiene claro todo el mundo, un puesto de inspección fronteriza que inspeccione cualquier producto que venga de fuera. ¿Por qué? Porque pueden venir un montón de plagas, porque pueden venir un montón de enfermedades que pueden contagiar a toda nuestra agricultura y a nuestra ganadería. Y nosotros somos unas islas que afortunadamente estábamos libres de la inmensa mayoría de plagas. Pero con esta historia de no haber un control de los puertos fronterizos, pues entonces se están colando un montón de cosas que hacen que el tema sea realmente muy peligroso desde el punto de vista sanitario. Entonces, no es que se esté en desacuerdo con el barco de Tarfalla. Lo que hay que garantizar claramente es que haya un puesto de inspección fronteriza donde cualquier producto, cualquier animal, cualquier cosa que venga de esa zona, pues se controle, y si tiene enfermedad, pues no se dejen entrar, y si ahí tiene plagas, pues tampoco, que se controle correctamente. Yo creo que esa es la historia, ¿no?
Tenemos, si no me equivoco, Rafael, el pleno del Ayuntamiento de Pájara la semana que viene, ¿no?
Sí, el próximo jueves.
Próximo jueves.
Bueno, el próximo.
El 22. 22 de marzo. Nos queda una moción que van a presentar, ¿verdad, Marisol?
No. Esto es una moción que presentamos en
que ya presentaron.
El pleno de febrero y la quitamos. Decidimos retirarla porque supuestamente el Cabildo de Fuerteventura está trabajando en ella, que es una moción relativa a instar al Cabildo de Fuerteventura para la ampliación de horarios y reestructuración del servicio de guaguas de línea Morro Jable Cofete Puertito de la Cruz. Creemos que estas guaguas fueron cedidas hace muchos años cuando se filmó una película en Cofete. Sí. Y no, el servicio se ha mantenido exactamente igual, con los mismos horarios. Las colas que hay en la estación de guagua son inmensas. Los turistas cogen la guagua y cuando llegan a Cofete resulta que no pueden volver de vuelta, porque como el billete lo tienes de ida, pero a la vuelta a lo mejor se sube gente en Cofete y ya esos turistas no pueden volver de Cofete. Las guaguas son un peligro porque la mayoría de las veces están rotas y no las sustituyen por guaguas 4x4. Bueno, en resumidas cuentas, que esta moción la llevamos a pleno el mes anterior y la hemos retirado porque se han comprometido a que estaban trabajando en esto. Yo lo quiero hacer público porque vamos a seguir mirando que realmente esto se
se lleva a cabo.
Sea real que se esté llevando a cabo.
Otro de los temas que también vamos a pedir, y en parte ya hemos pedido información, es el tema de los gastos de las fiestas, tanto de Navidad como de, en fin, de todas las fiestas que han habido, ¿no? Los de Fitur, etcétera, etcétera. Porque entendemos que las fiestas hay que hacerlas, evidentemente, y hay que hacer buenas fiestas, pero nos da la sensación, ya lo constataremos cuando tengamos toda la información, que los gastos en este festejo están haciendo excesivo con cuestiones que nos parece que no son las adecuadas, y que el hecho de que el ayuntamiento tenga dinero no quiere decir que el ayuntamiento tenga que gastar ese dinero en cosas que no son tan importantes, cuando hay otras muchas que son mucho más importantes, garantizando que se hagan una buena fiesta, que quede claro. Pero a nosotros nos parece en principio excesivo. Ya lo confirmaremos con los informes que tengamos de los gastos que han acaecido en ese tipo de fiestas, ¿no?
Pues no se los queda algo más que tocar.
Bueno, Marisol, había una queja por ahí, que era el tema de que, claro, las fiestas que se hacen, que generan mucho ruido. Es evidente que las fiestas a lo largo del año, sí, pues tal. Pero sí, lo que sí que controlar un poco es que a partir de determinada hora, pues
los decibelios,
hombre, se controlen de alguna forma. Ya sabemos que la fiesta esto es difícil, pero es una queja de los vecinos, que, y por lo tanto, como es una queja, pues yo la digo también. Y otra de las cosas que también quiero comentar es el tema de las palmeras, que hay un montón de palmeras muertas por esta zona. Yo no sé si te has dado cuenta, en esa circunvalación se están muriendo las palmeras, están secando, y me da la sensación de que no sé si están recibiendo algún tratamiento, si es que le falta agua, si es que pasa lo que pasa, ¿no? Pero a mí la sensación que me da es que hay un ciclo acelerado de muerte de ese tipo de palmeras, ¿no? Entonces, yo lo que propondremos nosotros en su momento será que se haga un estudio, posiblemente sea la Diocalandria frumenti, esa es la que él está atacando y la está secando, pero tendrán que hacer un estudio, porque lo que no se puede permitir es que palmeras que han costado un montón de años y son un patrimonio municipal a lo largo del tiempo, pues ahora se dejen morir o se mueran sin que el ayuntamiento actúe de la forma que se ve que se está muriendo, ¿no? Y otra cuestión que tengo que decir es que, bueno, que yo en el tema, nosotros, cuando antes comentabas que la oposición está trabajando y sigue trabajando. Ahora, nosotros lo que decimos al ayuntamiento, por lo menos, es que empiecen a ser eficaces, que no basta solo con hacer anuncios y buenas palabras, que la eficacia hay que demostrarla, y el movimiento se demuestra andando, que hay que verlo con cosas, con hechos. Y la situación es que parece que el ayuntamiento está instalado en una inercia funcionarial, que es que van saliendo las cosas que están ahí y que los funcionarios van sacando, pero que no ves que hay cosas nuevas, ideas nuevas, perspectivas nuevas, proyectos nuevos, cosas que tú digas, bueno, esto, pues entonces yo creo que en eso el ayuntamiento tiene que ponerse las pilas, ¿no? Porque ya digo que no basta solo con buenas intenciones y hacer anuncios, etcétera, ¿no?
Pues, sí, lo que quieras, ¿no? Perdón, lo que tú quieras. Este es el tipo de ustedes, lo que tú quieras.
No, porque quería, que ya lo he dicho en varias ocasiones en los plenos, pero como no se me ha hecho caso, pues también lo voy a hacer aquí públicamente. Sí. Que es una queja de los vecinos de Maxorata con el tema de las tapas de alcantarilla, que hacen mucho ruido, que simplemente creo que necesitan una goma o algo para que el ruido no sea tan fuerte, que pasan los coches por ahí por la noche y los vecinos, pues, les impide dormir. Entonces, los vecinos han puesto las quejas, lo han hecho por escrito, me lo han dicho a mí, y no hay manera de que se solucione. Por lo tanto, pues, desde aquí les mando
el recado.
Y otra cosa también que es preocupante es el tema de armas, ¿no? Que,
sí, la vida de armas.
Porque en su momento, vamos a ver, cuando empezaron a trabajar aquí los barcos y nosotros estábamos en esa historia, porque conseguir las cosas es difícil y luego que vayan desapareciendo es más fácil, ¿no? En su momento, pues la idea era que el barco saliera de aquí, los barcos saliesen de aquí a una hora que resolviese el tema la población del sur de Fuerteventura y de la isla en general, ¿no? O sea, que tú te ibas a Las Palmas, pudiese coger el barco temprano, a las 7 o a las 8, y a lo largo de la mañana pudiese resolver tus problemas, si ibas a Las Palmas, ya sean problemas médicos o problemas administrativos, y que no tuvieses que pernoctar en Las Palmas y pudieses venir por la noche.
El día.
Bueno, si se pierde eso, pues perdemos.
Bueno, ahora mismo, perdón que te corte, ahora mismo hemos perdido la conectividad total con el tema del freón. El freón se está saliendo a las 11 de la mañana. Bueno, no sale a las 7 de la mañana.
Con lo cual, lo que estamos viendo es que estamos retrocediendo en servicio. Y eso hay que ponerse las pilas y gestionar esa historia. Oiga, ¿qué sentido tiene que salga un barco de aquí a las 11? Si llega a Las Palmas 1:30, 2, cuando está cerrado prácticamente todos los servicios que te pueden ofrecer a un ciudadano que vaya aquí de Fuerteventura a resolver algo. Eso no tiene sentido ninguno. Entonces, bueno, ya costó mucho, que si la historia de la rampa, que si la rampa universal, que si para arriba, que si para abajo, para que los barcos estuviesen ahí para tener los servicios, de buenas a primeras, perdemos los servicios. No, hombre, no, aquí hay que hacer algo, aquí hay que plantarse y decir qué pasa aquí.
Sobre todo lo digo porque algo yo a Gran Canaria el jueves y sale a las 11 de la mañana. Hombre,
que eso ya...
3-4 días a la semana sale a las 11 de la mañana. Sí. Llegas a Las Palmas a las 1:30.
Correcto.
Y encima nos han quitado armas. O sea que nos han dejado totalmente... Primero, que antes tenían los mismos horarios y ahora nos han quitado armas por un lado y los horarios de Fred Olsen por otro. Hombre, con el Jefol ya en su momento teníamos que habernos manifestado mucho más y no lo hicimos. Sí. Espero que ahora la gente se eche a la calle y que podamos hacer algo.
Pero por el final los barcos simplemente para qué va a ser, para la mercancía.
Claro.
Porque claro, si a ti el ciudadano como ciudadano no te resuelve gran cosa, que era para lo que en principio se luchó y se peleó en este pueblo, recuerdo algunas manifestaciones, para que los barcos saliesen temprano para resolver los problemas.
Correcto.
Si no, ¿para qué coño queremos nosotros la historia, no? Y otra cuestión que quería decir es que qué problema había con la historia de que parece que se está generando problemas con la tercera edad por la hora de un viaje que hay, ¿no? Que parece que hay más gente de la que...
Ah, pues bien,
se puede montar más gente, pero a ver qué criterio se va a seguir. Porque en principio se suponía que estos viajes primero eran para los jubilados, primero. Segundo, para los pensionistas o pensionados. Y tercero, creo yo, que si había gente que se quería apuntar, si sobraban plazas, que se apuntara. Pero es que hay que tener un criterio. Esto no puede ser la casa de Tócame Roque, cada cual hace lo que le parece, ¿no? Entonces habrá que preguntar y preguntaremos cuál es el criterio que se va a llevar en esa cuestión.
Pues sí, no sé si queda algo más por ahí que toca. No, lo pregunto sobre todo porque llevan tiempo sin venir, entonces evidentemente les doy la oportunidad de que, oye, si ha quedado algo en el tintero y demás, que se va a pasar a mí, que puede pasar también, evidentemente.
Bueno, agradecerte, David, que siempre das la voz a la oposición.
Por supuesto.
Y eso, la verdad, te lo agradezco.
Y siempre sale así, porque evidentemente yo creo que, y yo lo he dicho hoy, que yo creo que un medio de comunicación se debe a todo el mundo, y que lo venga a todo el mundo, y que hable todo el mundo, y que diga lo que quiera. Y Rafael es que está aquí, que después lo puede atestiguar, ¿verdad, Rafael?
Sí.
Siempre
sí.
Lo ha dicho también.
Sí, además siempre ha habido aquí, nunca entendí algunas cuestiones, por qué ibas tú a Pájara a hacer una entrevista a Pedro Armas, por ejemplo. Porque yo nunca,
cierto,
en 16 años que estuve de alcalde, jamás te dije, David, ven a hacerme una entrevista a Pájara. No. Yo cuando tenga que ir, voy a donde tengo que ir, como va todo el mundo. Pero
cierto,
bueno.
Cierto.
Bien, pero bueno, lo digo como...
Pero, no, esta vez que me lo diga, sobre todo porque ahora...
yo te puedo entender que todo el mundo puede decir que tiene muchísimo trabajo, pero si te organizas, hay tiempo para todo.
¿Verdad que sí? Totalmente. Totalmente de acuerdo.
Y otra cosa, David, por último, ya que yo no voy a decir nada más.
No, lo que quieras.
Porque parece ser que los cursos que se vienen haciendo en el PFAI, aquí en Pájara no hay ninguno ahora. O sea, terminó uno, pero parece que no hay ninguno previsto. No hay nada. ¿Qué es lo que pasa con el Cabildo con respecto a este tema? ¿O es que desde aquí no se exige que haya cursos de esas características? Son cursos de formación, donde se cobra algo y tal. Y ha terminado uno un tanto desangelado, pero no hay pinta de que parece ser que hay alguno nuevo y que planteen algo nuevo. Es otro tema que tenemos que preguntar.
¿Sigue siendo el Cabildo Ciudadano de Puerto Rosario?
Hombre,
¿verdad?
Yo sinceramente, y fui consejero del Cabildo también, ojo.
Ah, usted lo ha dicho aquí, que siempre lo ha criticado, parece que cuando suben para arriba se sienta en el trono de hierro, como digo yo,
pero desde luego es que ha habido épocas curiosas, ¿no? En que todos los que mandaban en el Cabildo eran del sur. Estaba Sergio, Blas, Víctor Alonso, Alejandro, que también, sí, un montón de gente. Sí. Y aquí, la verdad, tenemos que decirlo, Yo no sé por qué motivo, porque estamos muy lejos de lo que sea, pero que no se ve que haya un cambio que tú digas, coño, se ha visto aquí un cambio radical en la en el planteamiento, en mejorar, en infraestructuras, en dinero, etcétera. Pues no, siempre estamos ahí un poco a la cuarta pregunta. Entonces, pues bueno, es lo que nos ha pasado. Yo espero que Lola, que también es del sur, por cierto, sí, de la comarca sur,
del sureste,
en sus tiempos.
Del sureste, boludo, yo digo, ustedes son sureste, son Guarinaga, más o menos.
a ver si de verdad, bueno, se ve en inversiones y, en fin, y en hacer cosas aquí en el sur.
Pues sí, la verdad que sí. Pero nada, gracias Marisol, bueno, por venir, gracias Rafael por venir.
Claro, gracias a ti.
Y gracias a ustedes, cada día somos más, 11:46, los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que gratis. Chao, chao, pescado.